A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado 20 de septiembre de este 2025. Hoy celebramos el Día Mundial de la Limpieza, una jornada que se celebra anualmente desde el 8 de diciembre de 1923, que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este evento se originó a partir de los esfuerzos realizados por diversos movimientos en el mundo dedicados a la recolección de residuos y de basura en espacios públicos como calles, parques, playas, ríos, una acción ambiental para reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida. Y en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1969, John Lennon anunció su retiro del grupo The Beatles. Y aunque fue algo que se había mantenido en silencio durante un tiempo dentro de la banda, este anuncio fue un punto decisivo en la historia del cuarteto Liverpool. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR, a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, Tráfico, Clima, cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación, y además un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Bueno, también me da muchísimo gusto, como cada sábado, saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas.
Hola, Enrique, y hola a todos nuestros amigos del auditorio que nos acompañan en esta bonita mañana de sábado. Como siempre, estoy muy feliz de saludarlos y de también saludar con mucho gusto a Regi Rivas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Hola, Sofi. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. Hoy, como siempre, tenemos grandes cosas preparadas en este programa.
Como siempre, hoy tenemos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. En esta ocasión, Jorge nos platicará sobre la ética de los agentes de inteligencia artificial. Y en unos minutos más, estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Germán Campos Valle, líder de Procuración de Fondos y Planeación Estratégica de Universidad Anáhuac, México.
Pues muy bien, tenemos un gran programa para el día de hoy, y si estamos listos, ¡comenzamos!
Noticias de la comunicación de esta semana.
El jueves de esta semana, en la biblioteca de la Fundación Miguel Alemán de la Ciudad de México, se llevó a cabo la presentación del libro Libertad de Expresión, la visión jurídica. Esto editado por la Academia Mexicana de la Comunicación y elaborado por el Consejo Asesor Jurídico con el respaldo de Diario El Yaqui y la Universidad Panamericana. La obra se perfila como un referente esencial para los juristas, para los comunicadores, académicos y autoridades comprometidas con la protección de los derechos humanos en el país. El evento fue conducido por Claudia de Buen, contó con la presencia de distinguidos especialistas como el doctor José Ramón Cosío, el doctor José Ramón Carreño Carlón, Lidia Camacho, Gerardo Labiaga, Paola Carmona, Guillermo Tenorio, Ernesto Villanueva, entre otros. Los participantes del Presidium resaltaron la importancia de esta publicación como una herramienta de análisis y referencia en el ámbito legal y comunicativo. Expertos en el tema reflexionaron sobre la libertad de expresión y sus retos actuales. José Ramón Cosío alertó sobre el control de la información por grandes corporaciones. José Carreño Carlón resaltó la importancia de preservar este derecho humano y Lidia Camacho subrayó la importancia y la necesidad de la alfabetización digital. Bueno, pues un evento que con este enfoque integral y plural pretende llegar pues a espacios importantes de tomas de decisiones, también a jueces, fiscales, abogados, por supuesto, comunicadores y estudiantes, a la sociedad civil en general, ofreciendo un marco de referencia sólido para la reflexión, el debate y la acción orientada a garantizar la libertad de expresión como pilar de la democracia. El libro se puede descargar de manera gratuita desde la página de la Academia Mexicana de la Comunicación, www.amdc.org.mx. Bueno, pues, ¿quién diría que en plena era digital la radio se posicionaría como el medio más efectivo en publicidad? Un reciente análisis lo confirma. La radio supera el display digital en resultados de medio y esto publicado por los Effie Awards.
El estudio de Effie UK, que evalúa las campañas más efectivas del Reino Unido, reveló que la radio tradicional ha obtenido mejores índices de efectividad que la publicidad en display digital. La evaluación consideró métricas de impacto, recordación y retorno de inversión en campañas recientes.
En un mercado obsesionado con lo digital, este hallazgo genera debate. ¿Cómo es posible que un medio considerado tradicional logre superar a formatos online altamente segmentados? Mientras algunos expertos apuntan a la saturación de anuncios digitales y a la pérdida de confianza en ellos, otros subrayan que la radio mantiene un vínculo emocional directo con su audiencia.
Según Effie, la radio conecta mejor con el consumidor porque se percibe como un medio confiable, íntimo y con menos distracciones. Expertos del sector destacan que la saturación de display digital ha provocado fatiga publicitaria, reduciendo su efectividad frente a un medio más cercano y cotidiano. La radio no solo informa, también acompaña. Esa cercanía la convierte en un canal poderoso para las marcas y está criminalmente subestimado.
No todo lo digital garantiza impacto. La radio demuestra que los medios tradicionales, bien aprovechados, siguen teniendo un peso enorme en la estrategia publicitaria. Para los mercadólogos, el reto es combinar lo mejor de ambos mundos, tradicional y digital, para diseñar campañas integrales que logren confianza y resultados reales.
Hoy, más del 70% de los usuarios de ChatGPT, una herramienta nacida para el trabajo, ya son personales. Bueno, pues abriendo un mundo de posibilidades para las marcas. OpenAI, en conjunto con The National Bureau of Economic Research, publicó esta semana un estudio enfocado en el estudio de su herramienta entre mayo del 2024 y julio del 2025, analizando más de 1.5 millones de conversaciones en ChatGPT, en donde encontraron que el uso personal, supera ampliamente al uso profesional en términos de frecuencia de uso, especialmente en países pues, de ingresos medios y bajos.
El giro es evidente. Si antes ChatGPT era visto como una herramienta principalmente laboral, hoy sirve para editar textos privados, traducir, resolver dudas cotidianas o buscar información práctica. La fracción de usos técnicos especializados como programación se reducen frente a esta marea de usos cotidianos. Esto plantea un desafío para las marcas. ¿Cómo se insertan en este mundo personal sin parecer intrusivas ni meramente funcionales?
El estudio revela que en junio de 2025, más del 70% de las conversaciones eran con fines personales, frente al 53% de un año antes. Solo cerca del 30% se clasificaron como laborales. Entre los usos más comunes se encuentran la escritura, edición, traducción, redacción, también la búsqueda de información y la orientación práctica. Tareas técnicas especializadas representan una parte mínima. También crece la participación de usuarios en países de ingresos medios y bajos, además de que el uso del asistente de inteligencia artificial se ha expandido y se ha hecho más equitativo.
Para las marcas, esto significa repensar su estrategia digital. Ya no basta con destacar por utilidad o eficiencia tecnológica. Hay que humanizar la experiencia. Las oportunidades están en contenido práctico, consejos diarios, guías, transformación de tareas cotidianas. Adaptarse cultural y localmente será clave. Las marcas pueden posicionarse no solo como proveedores, sino como asistentes confiables en la vida privada de las personas.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la siempre interesante cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, desde la Coordinación Académica de Posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Les saludo hoy para compartirles una reflexión clave sobre un tema que nos interpela profundamente. La ética de los agentes de inteligencia artificial, estas máquinas que actúan con autonomía. Imaginen que tienen un asistente digital que sin necesidad de que ustedes se lo ordenen, reserva sus citas, paga sus cuentas, responde lo que otros le preguntan y hasta compra lo que necesitan en sus casas. Al principio todo esto parece mágico, pero luego ustedes empiezan a notar que toma decisiones sin consultarles y que los deja fuera de la discusión. ¿Dónde está su voz en todo esto? Esa sensación de ser desbordado por algo que parece tuyo pero ya no lo es la tensión clave que debemos de explorar con todo ello. Un artículo publicado por el MIT Technology Review sostiene que los agentes de inteligencia artificial autónomos que actúan por sí mismos requieren un marco ético robusto justo cuando estamos viendo su rápida adopción. Estos agentes llevan la automatización más allá. Ya no responden solo a comandos, sino que toman decisiones y actúan con base en metas asignadas. El riesgo es que actúen sin alinearse con nuestros valores, interpretando mal las intenciones del usuario o priorizando metas instrumentales sin considerar consecuencias éticas. Ya hay ahí alguna serie de ejemplos reales de sesgos, como es el caso de Apple Card y sus límites de crédito discriminatorios por género. La autonomía sin control humano puede convertirse en problema de seguridad, vulnerabilidad, sesgo y falta de transparencia. El concepto de alignment o alineación ética es clave. Que los agentes ejecuten objetivos realmente deseados por los humanos y respeten las normas. También se subraya que los marcos éticos tradicionales son insuficientes para este tipo de nueva realidad. Hace falta una reflexión sobre quién es responsable cuando un agente actúa mal, el usuario, el desarrollador, la empresa. Por eso se proponen mecanismos de supervisión como supervisión humana, continua, auditorías, transparencia y responsabilidad clara. Y por ello se vuelve fundamental que los agentes no se automaticen tratando de humanizar en exceso ni simulen emociones que deben mantenerse claras siempre entre la diferencia entre un ser humano y las herramientas. La ética debe evolucionar hacia una ética de la convivencia entre humanos y agentes, valores compartidos, límites, respeto y bien común. Desde la ética de la comunicación digital, este tema nos exige recordar el valor de la agencia humana, es decir, cuando damos voz a un asistente autónomo, corremos el riesgo de deshumanizar nuestras decisiones. Por tanto, tenemos el deber de intervenir activamente en cómo se diseñan estos sistemas y cuáles valores se les imponen. La ética no solo es un adorno, es la brújula que mantiene la tecnología como extensión de nosotros, no un sustituto. Solo así preservaremos nuestra capacidad de deliberar, decidir y convivir desde la dignidad humana. Recuerden, amigos del auditorio, que me pueden encontrar en @jhidalgo o @jorgehidalgo en todas las redes sociodigitales. Los invito a que me sigan y recuerden, me pueden encontrar en el sitio www.anahuaclandscape.com, donde publico todos los días sobre temas de tecnología e inteligencia artificial. Nos escuchamos la próxima semana.
Agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información en esta interesantísima cápsula. Con esto, damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial.
Haremos una breve pausa, pero no se vayan. porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Germán Campos Valle, líder de Procuración de Fondos y Planeación Estratégica, Universidad Anáhuac. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré, te amaré. Como no está permitido, te amaré, como nunca se ha sabido, tarará y tarará, tarará y tarará, porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo, te diré. Aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías.
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias. Información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y nos escuchas también a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de saludar en estos micrófonos al doctor Germán Campos Valle. Él es el director de la Fundación Social de la Universidad Anáhuac y también es presidente del Consejo Regional de CASE América Latina y coordinador general de la Red Nacional para la Generación de Recursos para la Educación Superior de la NUIES. Es ingeniero industrial, maestro en economía y negocios y doctor en planeación estratégica en ingeniería y tecnología por la Universidad Anáhuac. Es director académico del diplomado en línea de CASE en procuración de fondos para la educación. Y Germán, qué enorme gusto saludarte esta mañana.
Igualmente me da mucho gusto estar contigo, Enrique, y poder platicar esta mañana tan significativa.
Sí, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos pues a un día de haber celebrado el día de ayer 40 años de aquellos sismos de 1985 que marcaron la historia del mundo, de México y por supuesto de la Universidad Anáhuac como un centro de trabajo, de espacio, de ayuda en aquel momento que se convirtió pues en algo extraordinario y lo recordábamos fuera del aire hace unos momentos, pero bueno, importante también traerlo a colación en la introducción de esta reunión. Agradecerte muchísimo este espacio, Germán. Has traído un regalo musical para toda nuestra audiencia que agradezco mucho y bueno, pues Te Amaré de Miguel Bosé y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Pues fíjate que me fue gustando con el tiempo. Creo que es una canción que cuando la oía de casi de niño no me decía mucho y conforme pasa el tiempo vas encontrando el significado del amor profundo, del amor que ama lo bueno y lo malo, que disculpa las cuestiones no tan positivas, pero que al final de cuentas pone todo el ser, ¿no? Es muy bonito el tema del amor.
Sin duda, Germán. Y bueno, pues te agradecemos mucho este regalo musical. Y el día de hoy he querido conversar contigo porque Pues bueno, a lo largo de muchos programas hablamos de la tecnología, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de cómo ésta influye en la comunicación, pero hoy quiero conversar contigo acerca de este impacto de la tecnología en la formación superior en México. ¿Cómo describirías el papel de la tecnología en la transformación actual de la educación en nuestro país, Germán?
Bueno, hay que partir del hecho de que la tecnología está transformando la vida de las personas en general y por ende la educación no es ajena a la tecnología que lo está transformando en todos los temas. Y eso implica que los alumnos hoy deben de entender cómo la digitalización y la aplicación de la inteligencia artificial está cambiando la forma en que aprendemos, la forma en que trabajamos y la forma en que percibimos el futuro. Y entonces hay que crear estas habilidades que no son fáciles y no son fáciles de explicar y de formar en nuestros alumnos porque requieren de equipamiento nuevo y requiere
Claro.
también que los profesores estén conociendo y aplicando esto. Y cuando la tecnología es una ola que nos está mojando a todos por igual, pues eso implica que quienes formamos, que las universidades, tienen que hacer un esfuerzo importantísimo para poder adaptar sus programas de estudio y adoptar el talento y las habilidades necesarias que los alumnos y que en breve tiempos estarán en el mercado laboral deberán de desarrollar. Hoy se estima que lo que enseñamos en las universidades dejará de ser útil y válido en no más de 6 años. Quiere decir que tenemos que formar y además crear la habilidad para seguir aprendiendo, porque el avance de la tecnología, no sabemos cómo va a ser un teléfono en 2 años, ¿no?
No, no, realmente no.
Entonces, tenemos que aprender y eso cambia la forma en la que la educación superior tiene que formar a los profesionistas que han de impulsar el país en todos los temas.
Bueno, y en este contexto, ¿qué significa para la Universidad Anáhuac preparar a sus alumnos en este contexto de futuro, este contexto que ya decimos es medio incierto? Sin embargo, pues hay que ir dando pasos firmes para orientar el camino y adoptar a la tecnología como un gran aliado.
Sí, yo te diría que para nosotros ha significado el desarrollar una visión que llamamos la visión Anáhuac 5.0 y que hace mención a esta industria 5.0 que ya se vive en el mundo, donde hay una gran interacción entre la tecnología y la persona, pero recordando que la persona es lo que tiene que estar al centro, la tecnología al servicio de la persona y no al revés. Y esta visión Anáhuac 5.0, por ejemplo, en el caso de la ingeniería, pues nos ha llevado a crear esta visión de Ingeniería Anáhuac 5.0, donde tenemos la excelencia académica al centro, eso es lo principal
Claro.
que debemos de tener, pero luego va rodeada de elementos como la atracción de talento capaz de formar estas habilidades, es decir, la academia, los profesores deben de tener algo muy importante y la vinculación con las empresas y con los cursos y los retos globales.
Bueno, pues qué importante este tema. Estoy conversando con el doctor Germán Campos Valle. Él es el director de la Fundación Social de la Universidad Anáhuac. Y vamos a continuar en este diálogo, pero antes hacemos una pausa, si me lo permiten, para poder escuchar cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Te amaré a golpe de recuerdo. Te amaré. Hasta el último momento, dararay, 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 dararay. A pesar de todo, siempre te amaré. We'll be right back.
Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y también nos escuchas a través de iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana el enorme gusto de conversar con Germán Campos. Germán, muchísimas gracias por estar en este programa y bueno, pues un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia. Descríbenos quién es y de qué se trata y por qué te gusta tanto.
Bueno, me parece que recuerda un momento bonito de mi adolescencia y creo que habla de esa libertad y de esas relaciones que se van teniendo y sobre todo pues me recuerda a un grupo que hasta la fecha sigue estando presente en todos mis playlists.
No, bueno, pues ahí está de fondo musical esta canción que todos identificamos bien, es Dominio Dancing de los Pet Shop Boys, y bueno, pues qué padre, muchísimas gracias por este regalo musical, Germán. Y bueno, pues estamos conversando acerca de este tema que nos parece fundamental, que es el impacto de la tecnología en la formación, en la educación superior en nuestro país. Y hoy la Universidad Anáhuac está desarrollando un proyecto extraordinario, a todas luces es algo muy innovador y es precisamente esto que ustedes han denominado el Anáhuac Labs. Y me gustaría mucho que nos platicaras, que le compartieras a la audiencia qué significa esto, de qué va el Anáhuac Labs.
Bueno, Anáhuac Labs es un concepto muy innovador en la educación superior en México porque es un clúster de innovación tecnológica, de aprendizaje, de investigación aplicada, de emprendimiento y de innovación que estamos diseñando para estar a la vanguardia, porque ahí se van a desarrollar y generar proyectos multidisciplinarios en alianzas con empresas y con universidades de gran liderazgo, tanto nacionales como internacionales, para hacer converger las diversas tecnologías que están emergiendo en todo el mundo con la ingeniería aplicada de manera innovadora, ética y sustentable, que son los valores propios de la Anáhuac, para abordar los desafíos más importantes de México y del mundo. Entonces, esto sería un hub de innovación en alianza con las empresas para formar a nuestros alumnos y que ejerzan su gran liderazgo para el futuro del país, para el futuro de México.
Y bueno, Germán, pues ¿qué áreas o qué disciplinas cubre este proyecto y por qué son relevantes para México en este momento?
Pues hay que recordar que el World Economic Forum plantea 39 nodos tecnológicos que las naciones deben de dominar para tener un buen presente y un mejor futuro. Y hay áreas de conocimiento de estas 39, aproximadamente 10 que no se están formando en México. Por eso estamos viendo que hay una cantidad de alumnos que, por ejemplo, en el caso de la ingeniería, se están yendo a estudiar fuera de México. Claro. A Estados Unidos, a California, a Inglaterra, a Francia. Entonces, lo que tenemos que lograr es que en México también se formen estos talentos. Tienen que ver cuestiones como, vamos a hablar del Internet de las cosas, ¿no? El Internet of Things, que llevamos tiempo escuchando, pero te puedo decir que hoy en México no se está utilizando porque no hay el talento que lo pueda aplicar, ¿no? Te puedo decir que en el tema de los supply chains, que es tan importante y sobre todo para la economía nacional, pues también tenemos que formar especialistas que puedan sumar la robótica, la nanotecnología, la bioingeniería, todo el tema que está planteando la relación entre la ingeniería y la medicina, ¿no? El health science, todo el tema de la logística del agua, por ejemplo, ¿no? Donde en este país donde tenemos regiones donde no hay agua y otras donde están inundados, ¿qué es lo que tiene hoy la tecnología que hacer para tomar las grandes decisiones nacionales? Y sobre todo, darnos cuenta que el nearshoring nos ha dado una oportunidad enorme para que inversiones se relocalicen en México, pero sí. Además de Estado de Derecho y de infraestructura, se necesita talento, se necesitan ingenieros capaces que puedan ser competitivos a nivel internacional. Hay muchas empresas que cuando llegan dicen, ¿y quién va a llevar en México? No la mano de obra cualificada, sino el liderazgo de estas industrias. Y yo te puedo decir que ahí, por ejemplo, hemos ido con Siemens, que es un gigante tecnológico mundial, una empresa alemana que todos reconocemos su gran liderazgo. Y cuando le hemos planteado este reto, nos ha dicho, qué interesante, cómo nos sumamos, porque efectivamente, siendo ellos los que son, necesitan también mexicanos competitivos, porque no pueden seguir trayendo ingenieros alemanes todo el tiempo. Ellos demandan ingenieros mexicanos altamente cualificados en los temas tecnológicos y, por ejemplo, esta gran alianza que hemos hecho con Siemens, lo que estamos forjando con Ford, que ya anunció el CEO de Ford hace 2 meses, que van a doblar su centro de innovación para hacer después de el de Estados Unidos el más importante del mundo. Entonces, es una comprobación de que en México podemos hacer grandes logros en el campo de la tecnología si contamos con los grandes talentos, y ese es el reto que la Anáhuac está asumiendo,
Sin
ser
duda. Y además, frente a esa circunstancia, y lo dices bien, pues las empresas que están llegando a México no solo demandan energía, no solo demandan circunstancias de claridad legal y políticas públicas. Esto que hablas del talento, y me consta porque he tenido también la oportunidad de conversar con algunos altos directivos de distintas empresas que nos dicen la dificultad que tienen hoy, sobre todo a esto que comentabas, Germán, el tema de la tecnología, encontrar pues personal calificado de alto nivel que les permita seguir desarrollando y creciendo en un espacio tan importante como México.
Así es, porque los mexicanos tenemos que seguir siendo competitivos en
Claro.
México y para el mundo y en el mundo.
Claro.
Hay empresas mexicanas que ya son transnacionales y ojalá cada día haya más, pero también hay grandes empresas multinacionales que están viendo en México una gran oportunidad y que algo bien importante es que toda la industria de base tecnológica ofrece empleos que son bien remunerados, que realmente nos dan la posibilidad de forjar una mejor economía para el país. Entonces nos estamos jugando el andamiaje estructural humano que permita un desarrollo continuo y un desarrollo económico del México que todos deseamos, ¿no?
Claro.
El Plan México, por ejemplo, tiene en uno de sus ejes la capacitación y la formación. Pero curiosamente es el eje donde no queda claro ni cuánto se va a invertir ni quién lo va a hacer. Y entonces ahí es donde la universidad tiene que forjar el papel de liderazgo que tiene que tejer con las otras áreas y con los otros sectores, con el gobierno, con la industria, porque como equipo tenemos que lograr que México tenga la viabilidad que se merece y que necesitamos los mexicanos.
Sin duda. Y bueno, pues, Germán Campos, cuéntanos un poco qué oportunidades concretas abre este Anáhuac Labs para los alumnos, para los profesores de la propia universidad. Ya hemos hablado un poco de este impacto social, pero concretamente en este sentido, ¿cuáles son estas oportunidades?
Bueno, lo primero es que vamos a tener en enero del 2026, estará terminado el edificio que albergará la actividad de Anáhuac Labs. Eso en sí mismo es una gran oportunidad, pero no basta. Estamos junto con las empresas que son las que muchos de estos, en estas áreas tecnológicas de vanguardia son especialistas. Las empresas nos están ayudando a modelar lo que van a ser los laboratorios, las experiencias donde formaremos a nuestros alumnos, nos están apoyando con equipamiento y también estamos haciendo alianza para que nos abran sus industrias, para que sean parte de la formación. Y algo muy importante es que estamos preparando la base de profesores. Ya tenemos talentos identificados que están en la universidad, pero las empresas nos van a estar mandando grandes expertos para que haya una transferencia tecnológica entre quienes están ya trabajando estas tecnologías con los maestros de la universidad y podamos así generar una base académica que comprenda y que domine estos temas. Y lo más importante es que estamos logrando que nuestros alumnos desde el primer momento intervengan en los problemas reales de las empresas que se van a estar desarrollando como retos, como el challenge dentro de todas las materias que se ofrecen actualmente. No es que vayamos a hacer nuevas carreras, sino que todas las materias de las carreras que claro. tenemos adopten los temas, los ejemplos y los retos que hoy la industria de base tecnológica están dando y proponiendo a México y al mundo.
Hemos escuchado de toda esta propuesta, a mí me parece extraordinaria, pero me gustaría mucho que si pudiera sintetizar en una frase, ¿qué es lo que distingue a la Anáhuac Labs de otros proyectos universitarios similares? ¿Qué dirías, Germán?
Que es la visión de liderazgo tecnológico en alianza con las empresas para formar los alumnos que habrán de liderarlas.
Claro, ese espacio que finalmente une talento productivo, el conocimiento del día a día, la visión de futuro que traen empresas, ya mencionabas algunas, Siemens, Ford, algunas más, pero que finalmente pues lo ponen al servicio de la educación. Este acercamiento, este puente que ha sido característico en la Universidad Anáhuac también para poder identificar las necesidades del mundo actual con visión, con perspectiva y obviamente al servicio de la educación en un momento que hoy, pues ya lo decimos, se demanda de manera muy importante.
Así es, lo dices muy bien. La vinculación de empresa-universidad no es un paradigma para la Anáhuac, es una realidad que desde hace muchos años, más de 20, tenemos un modelo de vinculación, tenemos una gran cantidad de empresas, casi 200 cátedras corporativas, que significa una real liga entre la empresa y la universidad, y eso es lo que nos hace capaces de poder soñar y realizar, ejecutar Anáhuac Labs, y eso es algo único. En el que las empresas reconocen que la Anáhuac comprende y entiende al empresariado y yo te diría que eso hace que la confianza que estamos recibiendo lo va a lograr esta vinculación de alto nivel que claro. será en otros países desarrollados, pero que en México se queda a nivel de bolsa de trabajo y algunos pequeños donativos, pero eso no es una alianza empresa-universidad. Una claro. alianza empresa-universidad es una vinculación simbiótica en la que la universidad ofrece investigación, innovación, ofrece talento humano y las empresas ofrecen recursos, laboratorios, especialistas, y no como una experiencia aislada, sino como un común devenir de todos los días. Es lo que estamos planteando. Y algo importante, Enrique, es que lo que logremos hacer en Anáhuac Labs lo estamos proponiendo como un modelo que pueda realizarse en muchas otras universidades del país, porque esto tiene que ser algo que adopte el país en todas sus regiones para poder llegar a ser esa nación competitiva a la que anhelamos.
Bueno, pues es una visión que además de vanguardista es pues muy generosa, porque al final de cuentas esta experiencia compartida seguramente pues enriquecerá muchísimo el nivel educativo a nivel superior de lo que hoy pues necesita nuestro país si queremos seguir siendo un país competitivo y, como bien lo dices, no solamente en un entorno local, sino pues en un entorno global que hoy pues precisamente está requiriendo estos skills, este tipo de alianzas, este tipo de visión que pues de vanguardia requiere el mundo entero. Así que estoy conversando con Germán Campos, estamos hablando acerca de la importancia que tiene el impacto de la tecnología y la formación en la formación superior de México. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Thank you.
vienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando.
Y llegamos al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación en este sábado, en donde transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y nos escuchas también a través de iHeartRadio. Y además, el privilegio de recibir en estos micrófonos al doctor Germán Campos Valle. Él es el director de la Fundación Social de la Universidad Anáhuac. Hemos estado conversando acerca de este tema tan importante, en donde, pues bueno, el impacto de la tecnología en la formación de la educación superior en nuestro país es un imperativo fundamental. Y Germán, has traído un tercer regalo musical para toda nuestra audiencia, esta canción de La Llorona. Cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
Bueno, porque la música mexicana para todos nosotros siempre ha sido algo, motivo de fiesta, ¿no? Claro. Pero La Llorona, la verdad es que en sus diversas versiones que he ido escuchando a lo largo de la vida, nos habla de esta melancolía, de este México mágico, del amor de los hijos, de tantas cosas bonitas que la música mexicana retoma y que siempre ha sido cantada con voces muy bellas, ¿no? Desde Chavela Vargas hasta ahora esta chica Aguilar, que lo hacen fantástico, ¿no?
Todas las versiones maravillosas, y gracias por este regalo que has traído para nuestra audiencia, Germán. Y bueno, pues hay dos temas que me gustaría también abordar en este proceso de innovación, en este proceso de visión de futuro que tiene la universidad, y me refiero al Hospital Virtual Anáhuac primero, que me gustaría mucho que nos contaras en qué consiste y cómo fortalecerá la formación de los futuros profesionales de la salud.
Bueno, el Hospital Virtual Anáhuac es un proyecto muy innovador, y quiero decirte que virtual, hablando precisamente de la Academia Mexicana de la Comunicación, no la definición virtual desde la pandemia, que pareciera que es lo remoto, no, aquí hablamos de virtual, de lo que no es, pero puede ser, porque estamos haciendo un hospital con todas las características dentro de la universidad, pero no para atender a los enfermos, sino para formar a los médicos. Y aquí quiero hacerte el símil, por ejemplo, de los pilotos de avión, que antes de que se les permita volar, pues tienen que pasar miles de horas en un simulador de alta tecnología para que ya en la vida real, cuando ocurre cualquier cosa, ellos ya lo hayan analizado, practicado y realmente estén en un alto grado de seguridad. Pues eso mismo vamos a hacer en este Hospital Virtual Anáhuac. Vamos a simular, gracias a la tecnología y gracias incluso hasta a actores, a robots, a visión con estos lentes virtuales de realidad aumentada, vamos a hacer que todos nuestros estudiantes salgan habiendo cumplido una gran cantidad de prácticas que avalen todo su quehacer médico. Y no solamente lo dejemos a lo que ellos en las estancias que hacen en los hospitales al final de su carrera, pues si es un hospital en el que no les dejan tocar a los pacientes, sino simplemente ver, o si es un hospital público donde pueden tener un poco más de práctica, pero finalmente quedan muchas lagunas porque hay muchos temas en los que no tuvieron la experiencia. Pues lo que vamos a lograr por primera vez es que salgan con una gran cantidad de prácticas realizadas en todos los campos de la medicina. Es algo muy novedoso.
Qué importante.
Ya está precioso este tema, y pues nos va a ayudar a poder entregar a México mejores médicos, asegurando la formación de los mismos a través de la práctica y la tecnología.
Y me gustaría que conversáramos brevemente acerca de un segundo tema en este sentido, además de lo que ya hablamos, y es precisamente el pabellón de innovación y tecnología. ¿Qué papel jugará dentro del clúster tecnológico de la Universidad de Anáhuac este pabellón?
Bueno, lo que está pasando es que la tecnología está permitiendo que se tejan y se desarrollen ecosistemas multidisciplinarios. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de fintech, estamos hablando de finanzas y economía, pero estamos hablando de programación de ingeniería de alto nivel. Estas dos disciplinas se tejen. Y eso tenemos que enseñar a hacer en las universidades, que las licenciaturas no son silos aislados, sino que hoy la tecnología nos permite, por ejemplo, healthcare, ¿no? Nos permite el Tourist Tech, nos permite todo el Legal Tech, por ejemplo, ¿no? Todo el tema de los abogados junto con la tecnología y con los ingenieros ayudándoles hace que la jurisprudencia se desarrolle y dé capacidades novedosas. Eso es lo que va a pasar en nuestro pabellón de innovación y tecnología, la creación de ecosistemas multidisciplinarios en los cuales el eje central que permita la unión de los diversos conocimientos sea la tecnología. Es algo muy vanguardista.
Pues Germán, ¿te gustaría agregar algo, un mensaje que te gustaría que escuchara nuestra audiencia acerca de todo este programa sobre la visión tecnológica de la Universidad de Anáhuac?
Bueno, me gustaría cerrar diciendo pues que la Universidad de Anáhuac apuesta por un México que no solamente consuma tecnología, sino que también la cree y la exporte. Claro. Y lo haga siempre teniendo a la persona como el centro y como el usuario final al cual hay que dedicar nuestra atención y todo nuestro conocimiento.
Pues Germán Campos Valle, director de la Fundación Social de la Universidad de Anáhuac, te agradezco mucho que hayas estado con nuestra audiencia esta mañana.
Gracias a ti, Enrique. Un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. Gracias por la invitación.
Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos escuchan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.